más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Ha llegado, ¿eh? A veces se resiste, aunque todo hay que decirlo, los días pasan volando, ¿no? Y las semanas también. Ya por fin estamos a viernes 3 de diciembre. La mañana de COPE Gran Canaria, insisto, arrancamos. Hoy les saludamos desde el Real Club Victoria, este espacio icónico, señero, emblemático de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un lugar destacado no solo por su actividad civil. Aquí hemos presenciado numerosas charlas de todo ámbito, por cierto, no sé si ustedes están escuchando escándalo de fondo, y es que está pasando justo por delante de nosotros una manifestación. Bueno, pues lo que les decía, punto de encuentro de la sociedad civil y de la actualidad deportiva. No en vano forma parte de la Fundación de Las Palmas de Gran Canaria, tanto es así que en el escudo del equipo está insertado el del Club Victoria. Sin embargo, más que por su actividad deportiva, que todo hay que decirlo, logró gestas a principio del siglo pasado, su actividad futbolera, quiero decir, sigue ostentando la brillante hazaña de ser uno de los pocos clubes de fútbol que estuvieron más de un año imbatido. Sin embargo, insisto, más que por su actualidad futbolera, se conoce por las actividades acuáticas. Al fin y al cabo está en uno de los entornos más privilegiados de la capital, estamos en el Paseo de las Canteras. Hoy realizamos el programa desde este club con más de 110 años de historia, efeméride, 110 años que cumplió el año pasado. Vamos a hablar en principio con el coordinador de Desarrollo Económico, Energía, Clima del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink. Tendremos también un tema social en Telde. Una persona mayor a la que echaron del albergue por supuestamente ubicarla, para supuestamente ubicarla en un lugar mejor, pues parece ser que no fue así. Lo abandonaron a su suerte. Es un asunto indignante y tremendo. De hecho, no abandonaron a una, sino a dos. Y una de ellas falleció en un garaje. Hablaremos también de lo que significa este club en la sociedad civil y deportiva con su presidente, también de la campaña de juguetes de la Casa de Galicia, y ya saben ustedes que ellos son los que organizan la cabalgata de Reyes. Por cierto, ya les digo que no tendrá el recorrido habitual, el recorrido tradicional, no está prevista hacerla, pero hay detalles. Algo se hará, y además por todos los barrios, algo parecido a lo del año pasado. Hablaremos también con el concejal de Ciudad de Mar y Movilidad, José Eduardo Ramírez, con un veterinario de Anicura Alvea. Cerraremos el programa con el espacio de gastronomía, y recuerden ustedes, sobre las 2:05, 2:10 aproximadamente, en esta casa se habla, se debate, se discute, en nuestro tiempo de análisis, hoy con Iván Sánchez y con Sebastián Grisaleña. Son las 11:08 minutos, Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Echemos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti en las noticias. Carla, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hablamos del coronavirus. Gran Canaria superaba los 200 casos al notificar 201 nuevos casos. Se trata de la cifra más alta del pasado 12 de agosto. Ayer Fuerteventura subía al nivel 3 de alerta por COVID, debido a los datos epidemiológicos y la presión hospitalaria. No ocurría lo mismo precisamente en las islas capitalinas, porque la presión hospitalaria está estabilizada. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, considera que aunque no hayamos subido de nivel, hay que ir pensando en las restricciones de cara a las Navidades para contener el avance del virus.
Pero yo sí creo que, aunque no se reúnan esas condiciones, yo creo que deberíamos ir pensando en la necesidad de aumentar las restricciones para contener el avance del virus. Desgraciadamente, estamos en una sexta ola, y si no limitamos determinados movimientos en determinados ámbitos de actuación, está claro que el virus va a seguir avanzando. Pero yo sí creo que...
asegura también el presidente, existe el riesgo de una nueva cepa y que desde su posición tiene la obligación de insistir en que la ciudadanía se debe proteger del virus y ser consciente de la realidad que estamos viviendo. Dice que ahora que llega la época de las reuniones familiares y de las empresas, hay que ser lo más precavido posible.
Yo tengo la obligación de insistir a la ciudadanía que tenemos que protegernos, proteger a la gente que tenemos al lado, cumplir con las medidas sanitarias establecidas, ponernos la mascarilla, lavarnos las manos, mantener las distancias. En las reuniones familiares, en las reuniones de trabajo, debemos ser lo más precavidos posible. Yo creo que nos hemos relajado, siempre nos ha pasado y desde luego esta sexta ola puede ir a más y puede poner en riesgo lo que hemos conseguido.
Y un último apunte. Una patera con 37 migrantes de origen magrebí ha llegado en la medianoche de este viernes a la playa del Caletón Blanco, en el municipio de Arían, Lanzarote. La patera llegaba por sus propios medios y posteriormente el dispositivo sanitario ha evaluado los inmigrantes, encontrándose todos en buen estado de salud.
Volveremos a actualizar la información en unos 18 minutos aproximadamente. Marcamos el 112, salimos a la calle, queremos saber si hay algún tipo de incidencia digna de ser mencionada, conocida. Saludamos a Lourdes. Jorge, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Lourdes? ¿Incidentes en la vía pública?
Sí, tenemos que informar que lo más destacado ha sido un incendio que se originó anoche en una casa terrera en la isla de Lanzarote, en concreto en la calle Trinidad, en Arrecife. En este incidente, un varón de 20 años de edad resultó herido con quemaduras en ambas manos y fue asistido y trasladado por el personal del Servicio de Urgencias Canario al hospital Dr. José Molina Orosa. Los bomberos del consorcio extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble, y efectivos de la Policía Local y Policía Nacional también se desplazaron al lugar del incidente y aseguraron la zona.
Lourdes, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
11:11, el tema, el sonido, el artista, en este caso el grupo, la efeméride musical del día es para The Who. Es cierto que hay diferentes efemérides, pero vamos a destacar una. Tal día como hoy, un 3 de diciembre de 1965, se edita uno de los mejores discos de la historia del rock, según los críticos. Hablamos del My Generation. Estamos escuchando de fondo The Who. Los temas fueron compuestos por el carismático líder Pete Townshend, una ópera rock donde se verbalizaban las angustias juveniles. Además lo hacían con sonidos novedosos por aquel entonces, mezclando música que ahora se conoce como el R&B. Destaca, por cierto, una balada robada al gran James Brown. El sonido exportado de Norteamérica que se fundía con este rock psicodélico. El disco y la banda fue más que un movimiento cultural que dio paso al conocido mod. The Who, transgresores, elegantes, líderes inolvidables. Once 13 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Pues lo habitual aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona donde estamos, en el Paseo de las Canteras, en el Real Club Victoria, estamos viendo esta maravillosa imagen de la playa, ¿verdad? Ahora mismo parece que está llenando, no se ve la barra, vemos diferentes surferos ahí a lo lejos, ¿no? En la Cícer. El cielo está nublado, pero hasta hace, ya les digo, unas 20, 25 minutos estaba despejado. Amenaza lluvia, vamos a ver si cae o no. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 19 grados. En Firgas, medianías de la isla, 17 grados, un poquito más arriba, ya en zonas altas. En la Cruz de Tejeda, que a pesar de la denominación pertenece a la Vega de San Mateo, 10 graditos, hace fresquito ahí en la Cruz de Tejeda. En el sur de Gran Canaria lo que toca, en Patalavaca 21 grados, y si nos escucha desde La Santa en Lanzarote, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas, siempre para la isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal de Meteorología predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el norte y en el este de la isla, que podrían ser de mayor intensidad durante la primera mitad del día. En el resto tendremos intervalos de nubes de evolución. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima que rondará los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios, con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste, y también con rachas fuertes en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sufrió, pero la Unión Deportiva Las Palmas consiguió el pase a la siguiente ronda. Por cierto, en breve se tiene que conocer quién es el rival del equipo amarillo en la Copa del Rey, pero preparando ya el encuentro del próximo domingo, partido bonito aquí en el Estadio de Gran Canaria, entre otro equipo que también, por afición, por presupuesto, por historia, por ciudad, debería estar como el equipo amarillo en primera división. A las 7:30 el próximo domingo, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Pendiente del sorteo de la Copa del Rey que se está llevando a cabo en estos momentos. A ver quién es el que le toca a la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda ronda de la Copa del Rey en la actual temporada, aunque el equipo ya prepara el partido del próximo domingo a las 7:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria contra el Sporting de Gijón. Un equipo que llegó en la jornada de hoy a la isla después de ganar ayer 2-3 frente al conjunto de Vélez en la eliminatoria de Copa. Por cierto, que hoy haremos el programa en directo Deportes Cope Gran Canaria a las 2 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria, con motivo de los premios que hace muy poquito se entregaron de la Isla Europea del Deporte, la cuarta gala que llevó a cabo la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Y también pendientes del baloncesto, recuerden que el próximo domingo vuelve la Liga CB después de la ventana FIBA y el Gran Canaria recibe a las 12 del mediodía al San Pablo Burgos.
Más información a partir de las 2 de la tarde, Tiempo Deportes COPE. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal, Carla.
Pues hoy en cope.es/Gran Canaria podemos leer varios titulares, como Gran Canaria supera los 200 casos con 201 nuevos contagios, la mayor cifra desde agosto. Fuerteventura sube a nivel 30 alerta COVID, el Lanzarote baja 1 y el resto se mantiene sin cambios. Y un visitante con síntomas causa el mayor brote de un hospital en Gran Canaria. Además, en el Canaria 7 nos vamos a su página y queremos leer que están publicando ahora mismo los 13 sismos durante la noche en La Palma, entre 2,2 y 3,1. La erupción en Cumbre Vieja lleva 4 años preparándose. Detenido por apropiarse de donaciones en La Palma y venderlas en tiendas de segunda mano, así como los trabajadores de JSP se manifiestan contra un ERE bestial. Y otro de los titulares del día, Montero dimite en dependencia y deja 10.000 expedientes pendientes. En la provincia, Diario de Las Palmas, también leemos la sismicidad a altas profundidades en La Palma se reduce hasta casi desaparecer. Canarias baraja subir a nivel 2 de riesgo en las Islas Capitalinas tras el puente. Sanidad investiga 2 posibles casos de Omicron en Gran Canaria. Y la pandemia germina un cambio para la atención a la salud mental en las islas. Recordarles que pueden seguir también todas estas noticias, muchísimas más, en COPE Gran Canaria. Teclean eso en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, porque ahí estaremos constantemente colgando cosas y también pues animarles a que nos escriban y hagan la radio con nosotros a través del 610-10-8005.
Es nuestro número de WhatsApp, nuestro contacto directo con todos los oyentes. Insisto, lo mismo, las mismas palabras que dijo Carla, si queréis realizar la radio con nosotros, lo único que tienes que hacer es enviarnos o bien una nota de audio o un mensaje al 610-10-8005, nuestro teléfono de WhatsApp. Son las 11:18 minutos, nos vamos al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. ¿Tendencias, Carla?
Pues ahora mismo sigue siendo tendencia Yolanda Díaz, porque ayer apuntaba que en febrero de 2020 vio venir la pandemia tras los casos de Italia y empezó a preparar medidas. Dice que en la antesala del 8M presentó una guía enormemente polémica en el gobierno y otros agentes la llamaron alarmista. Se sigue hablando de esto a pesar de que esto ocurriera ayer. Que para quien no sepa quién es Yolanda Díaz, es la vicepresidenta segunda del gobierno central. Además, Día Internacional de Discapacidad es tendencia hoy porque hoy se celebra, hoy 3 de diciembre, este Día Mundial que busca promover la inclusión, la igualdad e integración de todas las personas con discapacidad. Nos unimos precisamente a esa celebración. Además, la Casa de Papel llega a su fin, con lo cual Casa de Papel 5 es tendencia a esta hora. y además, pues como saben, hacen adiós precisamente La Casa de Papel con los últimos 5 capítulos de la 5ª temporada, que va a estar disponible en la plataforma de Netflix hoy, día 3 de diciembre. Y San Francisco Javier, patrón de Navarra, es tendencia hasta ahora porque hoy es la festividad precisamente de este santo. Y cómo no, feliz viernes y feliz fin de semana.
Pues si usted conoce algún Francisco Javier, pues ya saben, lo pueden felicitar, ¿no? 11:20 minutos, gracias Carla, un vistazo a la publicidad y enseguida comenzamos a darle forma, o más forma todavía, al programa de la mañana de COPE Gran Canaria con las entrevistas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RCI Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con mild hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
No hace tanto, tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Citerio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Citerio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Citerio, de toda la vida.
Mis amigas son la bomba. Cada vez que quedo con ellas no puedo parar de reír. Y estas arruguitas alrededor de mi sonrisa son la prueba de esos momentos. Pero gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina las arrugas y los signos de la edad para que puedas ser tan joven por fuera como lo eres por dentro. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:23, saludamos a Raúl García Brín, coordinador técnico de Desarrollo Económico, Energía, Clima, Conocimiento de la Institución Insular, el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, don Raúl? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Pues muy buenos días. Pues sí, más o menos últimamente sí, la verdad es que sí. Y encantado, además, porque siempre es un placer estar aquí en la COPE, la verdad.
Sí, también para mí. Tiene una chapa ahí muy bonita de la isla de Gran Canaria.
Sí.
Qué bonita es, ¿no?
Sí, son los objetivos 2030.
Lo que se firmó ayer.
Los de Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, están promovidos por la ONU. El gobierno de Canarias ahora ha presentado su plan de desarrollo sostenible y tengo que decir que en el Cabildo de Gran Canaria estamos trabajando también en él. Muy coordinados con el gobierno de Canarias también.
Bueno, cuando uno tiene como jefe Antonio Morales, hay que trabajar en el medio ambiente, sí o sí. Porque sabemos que tiene un compromiso desde que era alcalde de Agüímez, desde el principio que era alcalde de Agüímez, con el medio ambiente. Por lo tanto, hay que trabajar sí o sí en el medio ambiente.
Entonces, y la verdad es que estamos haciendo un trabajo también y yo espero, porque ya hay muchas empresas, me gustaría decirlo, algunas empresas aquí en Gran Canaria, por ejemplo, sus consejos de administración ya se organizan alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los temas se organizan en los consejos de administración alrededor de los ODS. Yo creo que esto ya da un poco también una imagen, ¿no? También yo creo que clara de hasta qué punto, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, sí. La agenda de desarrollo sostenible está calando, ¿no? Y yo creo que esto también es importante resaltarlo, ¿no? Que esto es un trabajo de toda la sociedad, no solamente del sector público, sino también del sector privado.
Por supuesto, y además también en la estrategia de los diferentes actores turísticos, porque precisamente en Overbooking, cuando estuvimos la semana pasada, que creo que nos vimos las caras allí, estuvimos hablando con uno de los ponentes y nos decía que haciendo un estudio de mercado, cada vez hay más clientes que lo que buscan son hoteles sostenibles, lo que buscan son recursos sostenibles, lo que buscan también incluso pues son alimentos que de alguna manera se generen a través de producciones sostenibles. Es decir, cada vez más está calando, y esto es muy bueno, ese discurso positivo, necesario, fundamental de reducir nuestra huella de carbono. Eso es necesario. Y la verdad es que hay que reconocer que la gran mayoría del sector empresarial y también poco a poco civil se está dando cuenta de eso.
Sí, yo creo que además en el sector turístico aquí en Gran Canaria tenemos ejemplos magníficos de buenas prácticas, ¿eh? De verdad que con algunos hoteles, instalaciones hoteleras, la verdad es que es para quitarse el sombrero del esfuerzo y del trabajo y de las inversiones que han estado realizando últimamente, ¿no? Y yo creo que es muy importante que mejoremos la reputación verde de nuestro destino. Es muy importante porque de esa manera también vamos a ir atrayendo también a otras generaciones de turistas más jóvenes, a lo mejor con un mayor grado de concienciación medioambiental, y porque nos gusta, ¿no? Nosotros vivimos del turismo, vamos a llamarlo de masa, son 5 millones los que nos estaban visitando antes de la pandemia, y yo espero que podamos recuperar unos buenos niveles también de ocupación turística a lo largo de esta temporada, ¿no? De invierno, e ir recuperando ese ritmo, pero al mismo tiempo también yo creo que tenemos que ser conscientes pues de que ese turismo de masa se tiene que ir haciendo cada vez más verde, más sostenible, y también por una cuestión de eficiencia, porque también si somos más eficientes tendremos menos gastos y por lo tanto, bueno, pues también los márgenes de beneficio pues serán más aceptables.
Lo importante es saber qué mundo vamos a dejar a nuestras generaciones, porque cada vez que nosotros vemos a los pequeños decimos, vamos a ver qué vamos a sacar de aquí, van a ser ustedes los que van a seguir levantando este país, van a ser ustedes los que van a pagar nuestras pensiones. Sí tenemos pensiones, veremos qué pasa aquí, pero claro, los pequeños dirán, ¿y tú qué mundo me vas a dejar a mí? ¿No?
Es una reflexión. Sí, yo creo que efectivamente que estás haciendo una... A mí cuando mucha gente me dice, bueno, y toda esta lucha, digo, mira, yo, al final yo creo que a mí lo que me gustaría es que mi hijo, por ejemplo, pues pudiese disfrutar, ¿no?, de una calidad de vida lo más parecida posible a lo que... Y desde luego lo que no me gustaría es que dentro de 30 o 40 años mire para atrás y diga, menuda birria de mundo, oye, que nos dejaron las generaciones pasadas,
total,
¿no?
Total.
Tenemos esa responsabilidad y yo creo que tenemos que remar todos juntos, ¿no?
Y por eso el Cabildo de Gran Canaria tiene muchísimas iniciativas, casi todas, o diría todas, englobadas en ese Consejo Insular de Energía, ¿no? Donde además se le eche una mano a las instituciones, pero también a las personas, para que vayan instalando sus placas fotovoltaicas. Todo esto es fundamental porque, quieras que no, son subvenciones y anima un poco a que la gente también pues evite esa huella ecológica, ¿no?, esa huella de carbono, y se apunte a las nuevas energías, a las energías limpias, verdes.
Sí, nosotros tenemos dos líneas de subvenciones, por ejemplo, para el autoconsumo de fotovoltaica. Tenemos una para el autoconsumo de fotovoltaica en viviendas, para particulares, pero también, y me gustaría resaltarlo, para comunidades de vecinos, atención, administradores de fincas, etcétera, etcétera, porque ahí es donde nosotros queremos incidir más, porque sí es verdad que tenemos un buen ritmo, ¿no?, de peticiones de subvención en las viviendas particulares, en viviendas unifamiliares, pero también es verdad que todavía tenemos que dar ese salto en las comunidades, en los edificios, en las comunidades de vecinos, ¿no? Además, no hace falta tener unanimidad, no tiene que estar por qué estar todo el mundo de acuerdo. Ya la ley permite que con una sencilla mayoría pues se pueda llevar a cabo.
Con la mitad más uno ya se puede directamente.
No estoy seguro de que sea la mitad más uno, pero desde luego es una mayoría cualificada, pero no tiene que ser
la mayoría absoluta,
¿no? Sí. Esto ya no, esto ya ha cambiado y por lo tanto yo desde aquí animaría el Cabildo todos los años. Nos vemos desbordados, nos vemos desbordados y bueno, tenemos la otra línea para pymes, también muy importante. Nosotros vamos sobre todo a las micropymes. Ahí donde no llegan otras instituciones, llegamos nosotros, ¿no? Es decir, una peluquería, un pequeño negocio, en fin, el que sea, quiere montarse también una planta fotovoltaica y lo puede hacer a través de las ayudas del Cabildo. Por tanto, también desde aquí animar pues a autónomos, micropymes, a que acudan al Cabildo. El año que viene vamos a tener que subir otra vez, lo hacemos todos los años, ¿eh? Este año tuvimos que prácticamente duplicar los fondos, tuvimos que rebañar en nuestros presupuestos y pudimos duplicar los fondos destinados a estas subvenciones, y el año que viene ya hemos presupuestado pues un aumento también muy significativo.
Pero eso es muy bueno,
de las subvenciones.
Eso es muy bueno, don Raúl.
Sí, estamos encantados. De lo que hemos notado nosotros en el último año y medio, dos años, es que se está produciendo un aumento muy significativo de este tipo, la petición de este tipo de subvenciones, ¿no? Y estamos consiguiendo más también, obviamente, y estamos aumentando los presupuestos. Y nos estamos viendo, pues eso, ¿no? Que en momentos determinados decimos, bueno, ya no nos queda más dinero en la caja y tenemos que cerrar, ¿no? Y realmente, en este sentido, pues estamos sorprendidos. A mí me gustaría decir una cosa, Javier, si puedo decirlo.
Sí, claro,
además,
faltaría más.
Tenemos que estar orgullosos aquí en Gran Canaria. ¿Por qué? Porque en Gran Canaria, de todo el autoconsumo instalado en Canarias, la mitad está en la isla de Gran Canaria, el 50%. Es decir, el 50% de las placas fotovoltaicas que están instaladas en las cubiertas, en los tejados de Canarias, está en la isla de Gran Canaria. Eso significa que tenemos una población, una ciudadanía muy concienciada, muy consciente de también de los problemas del cambio climático y la necesidad también de ser eficientes, porque mientras más energías renovables tengamos, pues más eficientes vamos a ser.
Además, también tienen ustedes, es muy ambicioso, no cabe la menor duda, ¿no? Los objetivos, los proyectos del Consejo Insular de Energía, pero ¿tienen algo preparado para las bicicletas eléctricas, los patines, sí, ahora que están de moda? Cuéntenos un poquito, don Raúl, sí, porque esto es muy bonito y muy ambicioso también.
Sí. Vamos a ver, hay un plan a nivel de todo el Estado, ¿no?, que es el plan MOVES. Entonces, bueno, ese plan, ¿a dónde va? Por eso yo digo que en el Cabildo tenemos que intentar llegar a donde no llegan, ¿no?, a donde no llegan las grandes subvenciones, ¿no? Entonces, bueno, hay subvenciones a los vehículos eléctricos y a las grandes motos, ¿no?, de mucha cilindrada. Pues sí, el Estado pues te da en estos momentos, si no me equivoco, para un vehículo, para un coche, 7.000 euros. Si entregas el tuyo, te dan 7.000 euros para comprar un vehículo eléctrico. Pero, en cambio, no te dan nada para motocicletas, no te dan nada para bicicletas eléctricas, que son muy importantes, más en una orografía como la que tenemos aquí en Gran Canaria, ni tampoco para patinetes. Entonces, el año que viene estamos ahora mismo en pleno, bueno, montando un poco las bases de lo que va a ser pues un primer intento, si quieres, una prueba piloto que vamos a hacer de subvenciones para a este tipo de movilidad eléctrica con dos ruedas, a la que no llega, pues no llega. Entonces vamos a impulsar nosotros, vamos a dar unas ayudas para impulsar también a todo este sector en Gran Canaria el año que viene, y vamos a ver qué tal nos va. Es una prueba. Uh-huh. Ya se hace en otras, se hace en Melilla, en Ceuta, se hace también en Madrid, se hace en el País Vasco, si no me equivoco, uh-huh. y bueno, vamos a ver cómo nos va. Y si nos va, pues ya iremos
para aumentando. ¿Para patinetes también? ¿También se contempla para patinetes?
Sí, sí, vamos a... intentaremos graduarlo según el coste que tenga cada uno de los vehículos, obviamente, pero sí, vamos a intentar que sean los...
¿Y para el ciudadano tal cual, o para pymes, micropymes, para todos?
Aquí estamos hablando sobre todo, va a ser para ciudadanos, y por supuesto, sí, pero básicamente estamos hablando de que cualquier ciudadano pues o ciudadana bueno. que quiera comprarse una bicicleta eléctrica, por ejemplo, pues que pueda recibir una ayuda también, que yo creo que es importante que vayamos de alguna forma pues fomentando la movilidad sostenible dentro de las ciudades, alrededor de las bicicletas, de todo este mundo de los patinetes, de las bicicletas eléctricas y también motocicletas eléctricas. Se está generando toda una actividad económica muy interesante, talleres de reparación, tiendas, etcétera, etcétera, y ahí nosotros queremos también pues eso, dar un impulso.
Y la alternativa de no coger el coche y poder ir a trabajar o a cualquier sitio en una bicicleta eléctrica, ¿no?, o en un patinete eléctrico, una motocicleta eléctrica, si además te dan una subvención del Cabildo de Gran Canaria. Muy buena, ¿eh? muy bien mirado.
Y sí me gustaría decir que bueno, que eso lo complementamos con nuestra red de cargadores de vehículos eléctricos, que ahí sí que estamos implicados, ¿no? Y cualquier persona que se compre un vehículo eléctrico hoy en día en Gran Canaria o que alquile un coche eléctrico sabe que se va a la aldea y que va a encontrar el cargador semirrápido del Cabildo. Se va a Puerto Rico y se va a encontrar con ese cargador semirrápido. Es decir, tenemos distribuido, ahora mismo tenemos tres rápidos, uno en Agaete, perdón, cuatro. Uno en Agaete, dos en Las Palmas de Gran Canaria, uno en Infecar y otro en la Avenida Marítima y otro en el Centro Comercial del Tablero. Y en todos los municipios, salvo en San Mateo, que esperamos podría inaugurar en el mes de enero, y ya pues tendremos cubiertos todos los municipios de la isla y vamos a seguir, porque tenemos ahora en breve también inauguraremos el del aparcamiento del Jardín Canario. O sea, yo creo que Gran Canaria, yo creo que cuenta también, lo podemos decir también con mucho orgullo, que cuenta con la mayor red pública de cargadores de vehículos eléctricos de toda Canarias, y creo que podemos decir con orgullo que en todos los municipios también pues tenemos un cargador para vehículos eléctricos público a un precio razonable, con una app, una aplicación, tanto para cualquier tipo de plataforma, donde puedes ver si está en uso, si no está en uso, lo puedes reservar, y se paga todo a través de una pasarela de pago. Es decir, vamos, un sistema, yo diría que está a la altura del siglo XXI, que absolutamente digitalizado.
Y lo mejor de todo es que nos queda mucho recorrido y sabemos que estamos ahí, estamos buscando las mejores fórmulas y se están encontrando. Don Raúl, que estaremos hablando muchísimo tiempo, pero al fin y al cabo sabe usted que el tiempo en la radio es limitado. Raúl García Brín, el Coordinador Técnico de Desarrollo Económico, Energía, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Como siempre, ha sido un placer. Será hasta la próxima, que me da que no será dentro de mucho tiempo.
Muy bien, un placer. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora puedes realizar el pedido online de tu bombona de butano Repsol en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y elige cuándo y dónde recibirla. Así de fácil. Además, puedes seguir intercambiándola en nuestras estaciones de servicio y en muchos más comercios. Infórmate en repsol.es.
La magia y la emoción de la música portuguesa llega al auditorio Alfredo Kraus con Marco Rodríguez, uno de los mejores fadistas de la actualidad. El domingo 12 de diciembre a las 8 de la tarde, déjate envolver por los acordes del fado y el potente directo de Marco Rodríguez. Recuerda, el 12 de diciembre en el auditorio Alfredo Kraus. Date prisa y compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
Hace 39 minutos, se nos ha hecho un poquito tarde, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabiti, cuéntanos.
Les contamos precisamente que las diferentes rutas de pateras que conducen a España de las costas de África se han cobrado en lo que va de año 1.255 vidas, de las que 3 de cada 4, 937, corresponden solo a Canarias. Se trata de las cifras más altas desde que la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones comenzó a recopilar estos registros en 2014. Además, también les contamos que precisamente Canarias necesita 300 bolsas de sangre al día para donar, por lo que resulta fundamental difundir esta importancia de regalar la vida, donando sangre, pudiendo salvar en solo 20 minutos a 3 adultos. Y también les contamos que Canarias registra una media de 4,7 demandas de rupturas matrimoniales por cada 10.000 habitantes en el tercer trimestre.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12. Vamos con un tema social. Un tema realmente espeluznante. De esto que no nos gusta contar, pero ya saben ustedes que nosotros tenemos vocación de servicio y por lo tanto tenemos que visibilizarlo, sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Vamos a saludar a Carlos Carreño, él es un vecino de Telde, es activista, además protege los derechos sociales de las personas más desfavorecidas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carlos.
Buenos días, yo soy Cristóbal Rodríguez.
Ah, bueno, Cristóbal Rodríguez, que sería
precisamente, que estuve perjudicado del tratamiento.
Que es el perjudicado, pero que queríamos hablar con Carlos Carreño, porque sí, es el que Carreño nos va a hacer un poquito la introducción. Creo que lo tenemos por ahí. Hola, Carlos, sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días.
A ver, haznos la introducción, Carlos, porque insisto una vez más, este es un tema social indignante y sobre todo bastante grave. Cuéntanos, Carlos.
Te explico rápidamente para que todos los oyentes se pongan un poquito en situación. Hace ya unos cuantos meses echaron del albergue de Ginamar a una serie de personas. Entonces, muy bien, se dieron eco de toda aquella situación. Y los primeros que abandonaron el albergue fueron dos señores mayores, las personas más mayores que habían, y las ubicaron en un garaje. En un garaje que nadie sabía que era un garaje, es decir, según el entonces alcalde de Telde, todas las personas estaban perfectamente reubicadas. Esos señores empezaron a vivir en un garaje, en un páramo en el Caracol, en Telde, sin nada alrededor, con frío, con humedad, los dos con problemas de salud. Al final, uno de los señores falleció. Falleció en el garaje. De hecho, fíjate que el otro señor, Cristóbal, cuidaba de él. Cuidaba de Juan Francisco Flores, porque hay que decir los nombres y los apellidos de esta gente. Cristóbal cuidaba de Juan Francisco Flores, y al final Juan Francisco Flores, digamos que su salud no resistió más, y al final se lo llevaron al hospital y falleció. Pero sí, falleció en un garaje. Se puede decir que los últimos días de don Juan Francisco fueron en un garaje, gracias al ayuntamiento de Telde. Entonces, se quedó Cristóbal solo, y Cristóbal solo lleva un tiempo reclamando que ese no es un sitio para que una persona con problemas respiratorios como el que él tiene, que vive conectada a una máquina, pues tenga una mínima dignidad, y evidentemente pone en riesgo su salud. Y el señor lo que está reclamando es que alguien le haga caso, que ya por lo menos dejen de mentir y le busquen un lugar que reúna las condiciones adecuadas, y no tengamos otro señor que pueda fallecer en un garaje. Eso no es denigrante.
No, denigrante, totalmente denigrante. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Aquí andamos, muy buenos días, gracias.
Oye,
por la atención prestada.
Estás en un garaje, ¿no? Cuéntanos cómo es, cómo son las condiciones de habitabilidad de ese garaje. Porque
en
es tremendo,
lugar,
la verdad, es que ya nos estaba contando Carlos.
Perdone que le explique, ¿me entiendes?
Dígame.
Abandono por parte del ayuntamiento, las autoridades del Cabildo y el gobierno de Canarias. Y sí, la delegación del gobierno responsable de mi situación en las condiciones que estoy.
Cuéntenos un poquito sus condiciones. Cuéntenos sus condiciones, Cristóbal. ¿Cómo se vive ahí? ¿Cómo está
invierno,
ese garaje?
¿Me oye bien?
Sí, le escuchamos.
Bueno, la situación ahora en invierno aquí, ahora es que estamos en el otoño, y la puerta del garaje, esto es una nevera, ¿me entiendes? Bajo la humedad que tiene, porque hay humedad por todos lados, debido a un pozo negro que tiene aquí. Y estoy las 24 horas con el oxígeno, no puedo, porque tengo un problema de un eco pulmonar, y aparte tengo problemas con el corazón. Lo único que me queda, la poca esperanza que me queda, es que tengo valor para seguir luchando por mi salud, porque estos señores me han abandonado. Responsable el ayuntamiento en primer lugar. Las asistentes sociales que me echaron hasta la policía local cuando fui a reclamar un derecho que tenía para ver si me mandaba a una casa de acogida que tenía en el polígono Aguinama, que yo estuve en su día allí, y ahora dice que para mí está inhabilitada. Mentiras y puras mentiras y cochinas, perdone que le hable así. Porque ellos saben de que ahora tienen una cama que antes no tenía, sino una hamaca de la Cruz Roja. Las corrientes en los baños no podían ni bañarme porque peligro que me viniera una neumonía. Tenía que salir forrado. Ahora lo han arreglado mejor. Tiene su taquilla, tiene su metanoche, tiene una cama del centro donde dormí. Pero
Javier, lo que reclama el bono de Cristóbal es que ya que lo echaron del albergue y teóricamente lo ubicaron aquí, ahora que han vuelto a abrir el albergue, por lo visto en mejores condiciones, que por lo menos acojan de nuevo a ese señor para que esté en un sitio donde pueda estar un poco más cuidado, que no tenga las condiciones en las que está ahora mismo, y que si tiene que ir a cualquier sitio, ir al médico o cualquier cosa, pueda por lo menos coger un taxi o pueda mover. Es que en donde
claro,
está...
Claro, porque además está alejado, es como...
Es que lo que hicieron fue quitarse a esos dos señores de encima y mandarlas a un sitio en donde no molestar.
Sí, señor, ese fue el tema, sí, señor. Engañado.
Sí, claro. Tienes a un señor en un garaje con problemas de salud y encima aislados, que pasa cualquier cosa y no llega nadie, o sea, no llega Cruz Roja, no llega ambulancia, no llega nada. O sea, lo que hicieron fue, y perdóname Cristóbal, quitarse el muerto de encima. Y eso una institución
no tiene otra explicación.
Sinceramente, Cristóbal, es para denunciar.
Cristóbal, antes estaba en unas condiciones deplorables, ¿no? En ese albergue que no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad y te han puesto en otro sitio igual o incluso peor, ¿no?
Peor, sí, peor que como estaba antes.
Peor que como estabas en el albergue.
Me respetaba la edad, lo único que se me respetaba el servicio que tenía auxiliares, era muy bueno, pero los ayuntamientos se cerraron en banda en arreglar aquello en su día para no gastar dinero.
Don Cristóbal, la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Y yo creo que es bastante grave que no solamente lo sacaron a usted del albergue, sino a un compañero, Juan Francisco Flores, que falleció ahí. Usted cuidaba de él, que era lo que decía
yo
él.
Yo le hacía hasta de comer, con la edad que tengo, y lo obligaba hasta de comer, y le daba consejo para que no fumara, ni tomara café. Le tenía que obligar a comer porque el pobre ya no tenía, el estómago lo tenía perdido, no quería sino café y cigarro.
Estaba totalmente desatendido. Estaba totalmente desatendido por las autoridades, solamente lo atendía usted.
Sí, desatendido total por las autoridades, porque ninguna venía por aquí. Me abandonaron aquí. Me dijeron que iban a venir y luego el alquiler, la subvención del alquiler, me la dieron por 3 meses y a los 3 meses me la quitaron. Ahora eché una solicitud por el gobierno de Canarias y me vino nada más que 1.500 euros cuando yo debo más que ese dinero.
Claro, es que Javier, el tema está en que lo sacaron del albergue y lo metieron en un garaje en el que él paga el alquiler. Él tiene que pagar de sus 400 euros
la renta del alquiler. Mi parte la estoy pagando, ahora lo que se debe a los otros me lo quieren meter a mí.
Madre mía, y además tienes que pagar, te sacan de un albergue que no tiene las condiciones mínimas, te llevan a un garaje que es mucho peor que el albergue y además te obligan a pagar...
Un alquiler,
es tremendo.
Como me dijo Cristóbal, el mes que pago el alquiler no como, y el mes que como no pago el alquiler. Es que al final, y encima con mentiras. O sea, es lo que hablamos por teléfono, Javier. Ya no es el hecho de que tú saques a estos dos pobres señores de ahí y los mandes a su suerte a un páramo perdido, sino que encima engañas a la gente diciendo que esos dos señores están perfectamente, y los dos están perfectamente ubicados. Y encima, no solo esto, sino que empeora sus condiciones. O sea, lo metes en un sitio peor pagando. Es que es inaudito. Te digo una cosa, y eso lo dice Cristóbal. Yo voy a volver al diputado del Común, que en su día presentamos una queja, y voy a volver a presentar otra queja para denunciar ya no solo lo que hicieron con las personas del albergue, porque recuerda que eran por lo menos 10 personas, algunos viviendo, y creo que todavía estaban viviendo frente al parque de San Juan, en el coche, dentro de un coche. Ya no solo eso, sino la mentira. O sea, ser capaz... Sí. Una institución, un ayuntamiento, de decirle a su ciudadano que las personas están perfectamente ubicadas, sabiendo que siguen viviendo en la calle y sabiendo que están viviendo en un garaje, a mí me parece que esto tiene que llevar a consecuencias más altas que la de simplemente encogerse de hombros y hacer así y escurrir el bulto. Esto tiene que llegar a un punto.
Cristóbal, ya para acabar.
Le voy a cargar al largo y tendido.
Sí, vamos a hablar de Juan Francisco Flores, ¿no? La persona que falleció.
Sí, ya.
Hubiese estado mejor atendida, si no hubiese estado ahí, a lo mejor el futuro, le pregunto, que usted vivió con él y habrá tenido miles de conversaciones.
Me sobraron ganas.
Le pregunto, ¿la situación hubiese sido diferente? Es decir, ¿hay algún tipo de relación entre el fallecimiento de Juan Francisco Flores y las condiciones de habitabilidad ahí?
Las condiciones de vitalidad eran las que tengo ahora.
Pero Cristóbal
estaba quedando en un colchón porque le pedimos cama.
Sí, Cristóbal, lo que le estoy preguntando es que si hubiese estado mejor atendido Juan Francisco Flores, si hubiese estado mejor atendido Juan Francisco Flores y no ahí, ¿estaría vivo ahora mismo? Es decir, ¿hay relación entre el fallecimiento de Juan
Francisco? Él tendría que estar en el lugar donde estaba. En el hospital mucho antes, desde que estaba en el polígono de Ginamar. En el albergue del polígono de Ginamar. Tenía que haber estado ingresado.
Yo estoy seguro que con los cuidados adecuados, con los que se merecía una persona, con lo que se merece cualquier persona
de
la tercera edad, ese señor hubiera estado ahora mismo vivo. No sé cuánto tiempo más, pero seguramente ahora estaría vivo. Y seguro que hubiera pasado una vejez mejor que la de morir en un garaje cuidado por otro señor de 72 años como tiene Cristóbal. Seguro.
Tremendo. Situación tremenda.
Y yo me pregunto, ¿y la residencia dónde está el señor gobierno de Canarias? Cabildo, señor Morales, ¿para cuándo? Me hacen hacer arreglar papeles para la ley de dependencia. Tarde, mal y nunca. Los tres calificativos que caben ahí. Le toman el pelo al pueblo, señor. Lo he sufrido en mis carnes desde que entré allí en marzo. Mentiras y más mentiras, chanchullo. Mira que echarme a la policía local como si fuera un delincuente del ayuntamiento. Cuando eso es del pueblo.
Don Cristóbal, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias.
Yo se lo agradezco, porque tenía algo más que contarle todavía.
Pues, pero en otro momento será, en otro momento lo escuchamos otra vez.
No tiene tiempo, ¿vale? Se lo agradezco.
Muchísimas gracias por atendernos.
Y yo a ustedes también por la labor que están haciendo y que sigan trabajando así. Muchas gracias.
Carlos, un abrazo, muchas gracias.
Javier, otro para ti, amigo. Un abrazo fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Si eres amante de los deportes de aventura, la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Field Tour 2021, 20 aniversario. Festival de outdoor número 1 en Europa en su gira por España. Viernes 10 de diciembre, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Pase único, entrada ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Kiss the Mountain, Lima Sport Canarias y Hotel Rural Las Calas.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan unos 6 minutos aproximadamente para llegar a las 12 del mediodía. Ya saben ustedes que estamos en el Real Club Victoria y vamos a hablar con su presidente, a quien tenemos aquí sentado, Francisco Medina. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Más que un club lúdico.
Encantadísimo de recibirle.
Para nosotros también es un placer estar aquí, créame, don Francisco. Más que un club, ¿no? Club lúdico, deportivo, con muchísima historia y sobre todo con muchas actividades por delante, porque es frenética la actividad, no para.
Efectivamente, son 111 años de historia, como bien decía antes, y sí, un club deportivo, cultural, social y actividades, pues, desde el fútbol, actividades náuticas, en los distintos formatos. 16 equipos de fútbol que tenemos, desde el regional preferente hasta la escuelita, y después actividades culturales, conferencias continuamente. Tenemos una coral cantata también, grupo folclórico, actividades sevillanas, tanto para adultos como para niños. Bueno, y un sinfín de historias, que exposiciones todos los meses, una o dos, de pintura, en fin, presentaciones de libros. Somos un club abierto a la sociedad, un club de socios privados, pero que estamos muy abiertos a la sociedad y colaboramos con todas las instituciones.
Claro, sobre todo, yo creo que una de las grandes preguntas es cómo ha conseguido sobrevivir el club, porque hay otros también, el marino, por ejemplo, sí. Que lamentablemente el marino, pues ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Sí. Pero este sigue vivo, no solamente sigue vivo, que además tiene muy buena salud, ¿no?
Sí, de momento, sí, gracias a Dios, ¿no? Como decía antes, de los 111 años. Efectivamente, somos el único de los 5 equipos que, padres putativos, que se dice, que fundaron la Unión Deportiva Las Palmas, somos el único equipo que queda en pie. Yo siempre he dicho que este club, la fuerza que tiene es por el arraigo que tiene con el barrio de la Isleta. Yo creo que este barrio, pues, protege al club como su club. Y luego también la suerte que hemos tenido de que ha habido, bueno, pues gestores de años atrás que han sido capaces, han tenido visión de mantener, pues, y de hacernos llegar hasta donde hemos llegado. Y otra de las cuestiones, yo creo que también el enclave que tenemos justo en la avenida de las Canteras y con esta esquina aquí con Ferrera, pues también en plena orilla de la playa, como quien dice, pues también eso es un plus que hace que la gente se arraigue.
Desde luego que sí. Bueno, pues actividades de cara al futuro, ¿qué tenemos por delante?
Bueno, pues seguimos con todas esas actividades que decíamos antes y luego, bueno, pues acabamos hace unos 15 días lo que fue el programa de aniversario, que lo solemos celebrar en octubre, y ahora pues tenemos el programa de actividades de Navidad con el encendido de lo que es todo el árbol y la iluminación navideña el día 7, el próximo martes, y después por lo clásico. Ahora nos han cortado pues la verbena, conciertos sentados, hemos celebrado algunos y tenemos pendiente también algunos. Y bueno, pues las actividades clásicas del día a día. Ahora cortamos también algunas actividades porque ahora empiezan las cenas de Navidad de empresas y de socios que vienen a celebrar las equipos. Bueno, pues, pero actividad, ya digo, todos los días, desde primera hora, el gimnasio, que habrán visto la entrada y salida de jóvenes y de mayores que están pues desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Sin parar.
La verdad que sí, muchísimas actividades que revitalizan este club y hemos cumplido 111 años y yo creo que perfectamente podemos cumplir otros 111. Lo que pasa es que nosotros no estaremos aquí.
No, igual lo vemos, ¿no?
Yo creo que será complicado verlo, ¿no? Sí, habrá que dejarlo ahí en los alanes de la historia para que el compañero que esté al frente de COPE por aquel entonces pues venga por aquí y haga otro
programa. Seguramente tendremos las instalaciones donde mismo están y estará la COPE también.
Además, instalaciones reformadas,
sí,
que son muy bonitas, no solamente sí, la fachada, sino uno entra y ve que está cuidado.
Que hay que decirlo y quiero apostillar también porque gracias, bueno, ya está todo pago, en fin, no estamos hipotecados en ningún sentido después de esta magnífica obra que hemos hecho y que gracias al Cabildo de Gran Canaria, eso hay que decirlo también, y al interés que se tomó el presidente don Antonio Morales, sobre todo, pero no por ser el Club Victoria o por estar en las canteras, no, sino porque se trata de un edificio que está dentro del catálogo de edificios protegidos, de edificios históricos, y la verdad que la mano que nos echó fue importantísima para culminar las obras, ¿no?
Y sobre todo hay clubes que no hay que dejar morir, ni mucho menos, y el Real Club Victoria hay que impulsarlo de la manera que quiera que sea, porque forma parte, quieras que no, también de nuestro acervo histórico y cultural. El Club Victoria, sí, que además lo vemos, acaba de decir usted, lo vemos en el propio escudo de la Unión Deportiva Las Palmas.
Efectivamente.
Pues ha sido un placer, presidente don Francisco Medina, y a seguir trabajando, que es lo mejor que le puedo desear, y sobre todo a seguir impulsando este maravilloso, reconocido Club Victoria.
En eso estamos, muchas gracias, encantadísimo de que estén ustedes aquí hoy. Ya saben que las puertas abiertas para cada vez que lo necesiten.
Muchas gracias.
A ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Alcampo hemos renovado todas nuestras instalaciones. Tenemos 7 mostradores, como son mostrador de carnicería, panadería, pescadería, quesos, charcutería, platos preparados y una nueva cafetería. Ven a conocerlos y disfruta de los mejores precios.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para 2 personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Pues nada, ya tenemos aquí el puente de diciembre. Bueno, realmente quien lo tenga, que otros muchos, nos vamos a quedar aquí al pie del cañón currando. Bueno, el caso es que millones de españoles tienen por delante 5 días de fiesta para desconectar, para airearse un poco, que siempre viene bien, y quien pueda, pues para hacer también una escapada. Hay ganas de viajar, es algo que vemos si comparamos, por ejemplo, los datos que tenemos en este puente y los que teníamos en 2019, el año antes de la pandemia. Este año, por ejemplo, se esperan 9 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Es un 1% más que en 2019. En los hoteles hay entre un 10 y un 14% más de reservas. En bares y restaurantes hasta un 70% más. Y además se espera que el gasto aumente un 30% con respecto a 2019. Este puente va a ser, sin duda, la gran prueba de fuego de esta sexta ola, porque es inevitable que a más contacto social, más contagios. Así que veremos a ver qué pasa dentro de unos días y, aunque tengamos un porcentaje alto de vacunación, pues los casos, los contagios, el COVID se vuelve a disparar en nuestro país. Y todo esto sucede con la amenaza de la variante Omicron. Ya hay 6 casos confirmados en España y uno de ellos, el de un hombre de 62 años con síntomas leves, que estaba vacunado con las 2 dosis y que no había estado en Sudáfrica, ni conoce a nadie que haya estado allí recientemente. Es decir, ya hay transmisión comunitaria en nuestro país y las Navidades las tenemos ya encima. Así que de lo que pasa estos días va a depender el que sean más o menos restrictivas. De momento, lo que se está exigiendo cada vez más es el pasaporte COVID. Se pide ya para hostelería, para ocio nocturno o también para entrar en las residencias de mayores en Aragón, Murcia, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, la Comunidad Valenciana y también el País Vasco. Lo han solicitado además Andalucía y Canarias, que están esperando respuesta de sus tribunales. Cantabria lo va a pedir en la jornada de hoy. Se lo están pensando en Castilla y León y de momento lo descartan Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Bueno, pues este hecho, el que se esté extendiendo este certificado, está siendo la medida más eficaz para que los no vacunados finalmente se vacunen. Esta noche, por ejemplo, ha habido colas en el Hospital Zendal de Madrid, que está abierto durante las 24 horas del día. Gente que no estaba vacunada, por el motivo que fuera, pero que piensa viajar en las próximas horas, en este puente, a un lugar donde sabe que si no tiene ese documento sanitario, pues no va a poder entrar, por ejemplo, a comer en un restaurante o a tomarse una copa en un pub. Esto mientras en Europa se ha abierto ya el debate de la vacunación obligatoria. De momento, Austria y Alemania ya han dicho que la van a implantar el año que viene. Aquí en España, la ministra de Sanidad ayer la descartaba, pero esta mañana el presidente socialista Javier Lambán ha dicho que sería partidario de imponerla en situaciones de emergencia o donde exista riesgo claro de contagios. Es el primero, pero seguramente no va a ser el único. El melón de la vacunación obligatoria se abre también aquí en nuestro país. Es viernes 3 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues atención a aquellos que salgan de puente este fin de semana, Pilar, y los que no también. El tiempo no va a acompañar en este puente en la mitad norte peninsular. Mañana llega un nuevo frente que dejará lluvias abundantes, especialmente en Galicia y en el Cantábrico, y de forma más débil al Alto Ebro, Meseta Norte, Baleares y norte de Cataluña. El domingo, vientos del norte que van a traer aire frío y húmedo y chubascos fuertes y persistentes en toda el área cantábrica. La cota de nieve baja a 500 metros. Mañana, por cierto, va a bajar el precio de la luz. Vamos a llevarnos una buena noticia. Pagaremos 220 € con 90 céntimos el megavatio hora. De momento, hoy pagamos la luz más cara que ayer, a 226 €. Es todavía 5 veces más cara que hace un año. El precio máximo para este viernes se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde y el mínimo entre las 2 y las 3. La confianza al consumidor bajó 12,7 puntos en noviembre en relación al mes anterior, hasta situarse en 84,6 puntos, su menor nivel desde el pasado mes de abril. ¿Por qué será? Esta bajada tan acusada se debe a la caída en 14 puntos de las expectativas que tienen los ciudadanos y al descenso en 10,7 puntos de la valoración que hacen sobre la situación actual. Vamos, Pilar, que no nos acabamos de fiar con la que está cayendo. Y Monseñor Salvador Cristau Coll ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuevo obispo de Terrassa. Es el actual administrador de la diócesis y obispo auxiliar desde el 2010. Cristau, de 71 años, es licenciado en Derecho Civil y sacerdote desde 1980. El obispado de Terrassa estaba vacante desde el traslado de Monseñor José Ángel Saiz Meneses a la diócesis de Sevilla en junio de este año. Y el Papa Francisco, estamos contando, se encuentra en el segundo día de su viaje por Chipre. Esta mañana se ha reunido con el arzobispo ortodoxo de Chipre, Cristósomo II, y ha presidido una misa ante más de 7.000 personas en el estadio GSP de Nicosia. Mañana viajará a Grecia, donde está previsto que también se entreviste con el arzobispo ortodoxo del país, Jerónimo II.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se ha sorteado la Copa del Rey antes de un gran sábado de Liga.
Sorteada esa segunda eliminatoria de la Copa del Rey, todavía sin los equipos de la Supercopa. Vamos a preguntar qué ha sido lo más destacado. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Fernando Yacuotot.
Segundo sorteo de la ronda de eliminatoria, donde recordamos que tenemos 16 equipos de primera y 20 de segunda. Hay 6 enfrentamientos entre equipos de segunda red, que son de menor categoría, y los de primera, donde podemos destacar el Andrax Sevilla y el Arenteiro Valencia. Otros enfrentamientos también son el Zamora Real Sociedad, Atlético Sanluqueño, Villarreal y Talavera de la Reina Betis. Estos partidos se celebrarán 14, 15 y 16 de diciembre a partido único.
Todos los emparejamientos están en cope.es y también en el Twitter del partidazo. Y como la semana que viene hay Liga de Campeones, llega un super sábado de Liga. Mañana tenemos Sevilla-Villarreal, Barcelona-Betis, Atlético de Madrid-Mallorca y Real Sociedad-Real Madrid. Bale ya se entrena con el grupo en el Madrid, pero es baja todavía. Carrasco y Jiménez bajas también en el Atlético de Madrid. Y ha dicho Joan Laporta en TV3 que Dembélé es mejor que Mbappé. Ahora hablan Ancelotti y Xavi.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Si eres amante de los deportes de aventura, la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Field Tour 2021, 20 aniversario. Festival de outdoor número 1 en Europa en su gira por España. Viernes 10 de diciembre, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Pase único, entrada ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Kiss the Mountain, Lima Sport Canarias y Hotel Rural Las Calas.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sporting en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buen Artemio, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Sporting de Gijón. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
La Navidad vuelve al Auditorio Alfredo Kraus. Ven a disfrutar de toda la magia de estas fechas en el Auditorio Alfredo Kraus. Las voces de la música gospel, el concierto de Año Nuevo o nuestra tradicional cita solidaria, Villancicos del Mundo. Juntos, hacemos Navidad. Consulta nuestra programación en auditorioalfredokraus.es y compra ya tus entradas.
Son las 12:10 minutos. Estamos emitiendo desde el Real Club Victoria, de este club reconocido señero de Las Palmas de Gran Canaria. No sé si han escuchado ustedes al presidente Francisco Medina, actualmente de los cuatro clubes que fundaron la Unión Deportiva Las Palmas, y que está reflejado, está impreso en el escudo del equipo amarillo, el único que sigue vivo y además que goza de muy buena salud, afortunadamente. Todo hay que decirlo, es el Real Club Victoria, que el año pasado celebraron 110 años de vida, nada más y nada menos, ¿no? El primer club de fútbol que tuvimos aquí en nuestra isla. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Les comentamos en clave turística que en el 2019 nos visitaron en torno a 131.600 personas que son mayores de 55 años y pernoctaron en torno a 50 noches, generando 383 millones de euros. Se trata de uno de los clientes más rentables para las islas y que hoy el Gobierno de Canarias ha presentado una campaña mediante la cual se quiere incrementar la presencia de los conocidos como turismo Silver Blue. Como exponía la responsable de este área, Yaisa Castilla, la presencia que esta franja de edad va a tener en los desplazamientos aéreos y también el turismo en las próximas décadas va a ser incrementarse.
Queremos que Canarias sea un destino prioritario para ellos. Y además les añado un dato objetivo. Según la Organización Mundial del Turismo, se calcula que la población de 60 años en adelante llegará a representar 2.000 millones de viajes internacionales en el año 2050. Esto no lo podemos ignorar, sobre todo como estrategia a largo plazo, pero ya podemos actuar en el corto plazo y es lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, en el día de aquí, dando a conocer esta estrategia.
También les contamos que los cuatro brazos del asistente robótico Da Vinci, tecnología de la que dispone el Servicio Canario de la Salud desde 2019, han ayudado a intervenir con éxito un tumor torácico a un paciente de 69 años en el Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín. Y un último apunte, en clave de inmigración, contarles que las diferentes rutas de las pateras que conducen a España desde las costas de África se han cobrado en lo que va de año 1.255 vidas, de las que 3 de cada 4, 937, corresponden solo a Canarias, las cifras más altas desde que la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones comenzó a recopilar este registro en el 2014.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en unos 18 minutos aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. Hola, Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muy bien,
por aquí. ¿Cómo va la cosa por ahí, por Telde?
Por Telde, bien, dentro de lo que cabe, pero bien.
Oye, vamos, por cierto, que quería contarlo yo contigo, estamos a la espera de poder charlar con Sebastián Grisaleña. Parece ser que por fin se va a cubrir el edificio que tenemos ahí, justo en medio de Telde, ¿no? Sí. Ese Palacio de la Cultura, que es una de las grandes vergüenzas del municipio. Parece que por fin se empieza a hacer algo después de muchos años de abandono.
20 años, ¿no? Realmente el caos urbano que hay en el que produce la presencia de ese edificio inacabado en Telde, no solo por este edificio, sino por todo el entorno, ¿no? Por todo lo que lo rodea, ¿no? Aparcamientos inacabados, los cines, los multicines cerrados y demás. Y también por la presencia de otro, esto por el norte y por el sur, con la urbanización de Arau, que es algo que no se ve, porque claro, es una urbanización inacabada, no hay construcciones, pero es una urbanización de más de 100.000 metros cuadrados. Y entre las dos, entre esas dos paralizaciones urbanas que hay aquí en Telde, pues yo creo que han terminado por agotar y por el propio casco de San Gregorio, ¿no? Y eso lo sufre al final el comercio, el sector terciario. Sí, no solo es terminar o no un edificio, sino que las consecuencias que han traído durante estos 20 años estas dos instalaciones inacabadas, pues yo creo que ya son de difícil remedio para el casco de San Gregorio, ¿no? Ojalá, ¿no? Y no, tampoco ha habido ninguna reflexión durante estos años sobre cómo acabarlo, qué hacer con el edificio, si se tiene que destinar a su uso previsto, se puede modificar. Y si no ha habido ni la más mínima reflexión y se va a terminar con el mismo plan inicial, pues lo que van a hacer es terminar un edificio que luego no podrán poner en uso, porque un edificio, un auditorio de 1.600 espectadores necesita una inversión en su propio funcionamiento. Y si uno no sabe o no lo tiene previsto cómo, de dónde va a salir ese dinero, pues al final tendremos un edificio terminado, pero sin uso, ¿no? Con lo cual se prolongará todavía más la agonía que sufre el casco de Telden. Pero bueno, doctores tiene la iglesia, ¿no?
Pues desde luego que sí, vamos a ver qué pasa con eso, porque la verdad, Grisaleña, ¿qué tal? Sebastián Grisaleña, buenos días.
Hola, muy buenos días, con la iglesia hemos topado.
La verdad, Sebastián, que en épocas de bonanza, cuando había muchísimo dinero, se hicieron cada locura urbanística, una es esa, otro recuerdo, si no me equivoco, seguro que ustedes lo recuerdan, el aeropuerto de Castellón. La cantidad de despilfarro de dinero público que vimos en los años de bonanza y que después, claro, salieron a flote en los años de crisis, ¿no? Después había que pagar eso, después había que mantenerlo, pero no había de ningún tipo, no había dinero, por lo tanto se abandonaron todo eso.
El problema es cuando llegan a la política personas que no saben gestionar y que piensan que el llegar a la política y gastar. Yo pienso que ya es hora de que al político habrá que exigirle cuando suma responsabilidades de inversiones de este tipo, pues al final tendrá que hacérselas pagar. ¿Tú te vas? Muy bien. ¿Ha generado un déficit astronómico? Pues muy bien, pues lo va a tener usted que pagar. Pero claro, pero en este país llegan, gastan y al final resulta de que lo pagan los que vienen, los ciudadanos al final.
Desde luego que sí. Y sobre todo, seguro que tú tienes un conocimiento amplio de esto como arquitecto, Iván, la cantidad de promociones que se quedaron sin finalizar, que yo creo que todavía vemos muchos esqueletos de casa que se quedaron ahí totalmente abandonadas, ¿no?
Muchísimas. En cierto modo también era una oportunidad para adquirir vivienda con uso social, con destino, con viviendas que el gobierno canario no había construido en todos estos años y que realmente las podía adquirir ya prácticamente terminadas, y muchos constructores las ofrecieron en su momento pues casi a precio de costo, ¿no? Para evitar pues la quiebra o para evitar que los bancos se quedaran con ellas, ¿no? No sucedió así, ¿no? Ni el gobierno de Canarias ni las administraciones locales, porque tampoco tienen competencia para ello, pues tiraron de ellas, ¿no? Y al final eso se ha convertido en que tenemos urbanizaciones paralizadas como la de Arauz, tenemos edificios sin terminar y al mismo tiempo tenemos falta de vivienda, ¿no? Y sobre todo falta de vivienda social, ¿no? Con lo cual, la verdad es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Un problema difícil solución. Pero debería empezar la solución por lo que acaba de decir Grisaleña, ¿no? Por pensar, por tener a personas en las administraciones que no fueran cortoplacistas y que no pensaran más allá de las siguientes elecciones, ¿no? Que tuvieran realmente un plan de viviendas para Canarias digno y que fuera efectivo, ¿no? Y factible, ¿no? Pero bueno, yo confío en que en algún momento llegará, ¿no? Algún momento llegará, pero...
Claro, pero además se puede incluso adaptar y combatir un plan de vivienda social, porque todos sabemos la problemática que tenemos aquí en Canarias, ¿no? La problemática de vivienda, de espacio nuevo, eso lo conoces tú perfectamente, ¿verdad? La gran mayoría de nuestro territorio es protegido, pero para intentar evitar la España vacía o la Canarias vacía, que sabemos que tenemos problemas en ciertos municipios, ¿no? Tejeda, Artenara, todos estos municipios, no estaría nada mal quizás a lo mejor proyectar vivienda social ahí, ¿no? Para de alguna manera, es más gente y por lo tanto esos recursos que se han ido, esas dotaciones que se han ido, pues que vuelvan otra vez, Sebastián. Es decir, que de un tiro, como decimos aquí en Canarias, de un tiro podemos matar dos pájaros.
Llena la boca permanentemente hablando de que vamos a buscar soluciones, vamos a invertir, vamos a evitar que exista tanta pobreza, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que hay que comenzar a hacer viviendas sociales, pero que además que el gobierno autónomo y los municipios tienen, sobre todo los municipios, tienen terreno y que han expropiado, que le han dado por compensaciones, y pueden realmente aprovechar ese terreno y edificar viviendas sociales, no 100, 40, 40, cientos o miles. ¿Por qué? Porque es que hacen falta. Estamos viendo la situación económica y social que tenemos en Canarias, de pobreza extrema, etcétera, etcétera, y no se le ve ningún detalle. Aquí es invertir, el tren, la metroguagua, no sé qué, es decir, ya está bien, vamos a pensar un poco en los ciudadanos, que en definitiva son los que les ponen a gobernar. Lo que pasa es que yo pienso que los ciudadanos, con el paso de los años, cada vez se están dando cuenta de la falta de ahí político, que tiene mucho valor, están preparados, pero la mayoría están buscando un puesto de, porque no tienen otro puesto de trabajo, y entonces y eso no es bueno.
Acaba de poner el dedo en la llaga de algo muy grave, Sebastián Grisaleña, Iván, de la profesionalización del político. Correcto. La gran mayoría de los políticos intentan eludir de esta posibilidad, incluso hemos visto algún partido político, Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que intentaban combatir esta opción, ¿no? De muchos políticos que son profesionales. Los políticos necesariamente deben tener una profesión y después dedicarse a la mejora de la vida de las personas, ¿no? A través de las instituciones. Pero es un problema el político profesional, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que hay que haber sabido resolver tu vida antes de ofrecerte a resolver la vida de los demás. Y para eso es importante, bueno, pues no tener no solo una formación, sino una trayectoria vital, experiencia también, ¿no? Hay muchos políticos que, bueno, sí, en España tenemos ministros que no han trabajado nunca en el sector privado, ¿no? Que no han cotizado en la seguridad social nunca, que no han sido autónomos. Y eso realmente te aleja de a veces te aleja de la realidad, ¿no? Y de las consecuencias de las decisiones que tomas, ¿no? Está claro, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, particularmente en Telde, ¿no? Que es un municipio que conozco, bueno, que vivo aquí, trabajo aquí, no solo eso, ¿no? No solo no tienen ese fondo, sino que tampoco se rodean de las personas adecuadas, ¿no? Ni de las personas que sí lo tienen, ¿no? Que eso sí que está al alcance de la política. O sea, para mí el gran privilegio, digamos, que puede tener un político, un dirigente público, es, oye, poder tener contacto con lo mejor de la sociedad, con una parte de lo mejor de la sociedad, y hacerla partícipe de los proyectos y de las inquietudes y de todas las iniciativas. Y tampoco se hace. No participa la sociedad civil, ¿no? Por eso nos hemos metido algunos en partidos políticos como Ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
A eso le tenemos que añadir, Iván, también, digamos, que tengan experiencia, es decir, que hayan tenido un trabajo, que sepan lo que son asumir responsabilidades, pagar impuestos, soportar la burocracia cuando mueves un documento. Todas esas cosas las tiene que haber vivido previamente para que cuando llegue un cargo de responsabilidad, realmente tomar las decisiones para evitar que sigamos en esa línea, porque esto es más de lo mismo. 4 años, llegan otros. Habrán algunos capacitados, pero la mayoría, infelizmente, no es así. Y yo pienso que hay que comenzar a pensar en políticos con una responsabilidad, y que el día que deje su cargo, que no esté supeditado a vivir de la política eternamente, sino el día que deje su cargo, por los motivos que sea, porque pierden, porque su partido lo ponen en segundo lugar y no está de acuerdo, que se vaya a su actividad profesional, pero con esa experiencia previa antes de llegar a la política.
Yo recuerdo una política que me dijo directamente, ¿no? Hablando de este tema, ¿no? Fuera de antena, una conversación que tuvimos en redacción precisamente, me decía, ¿cómo es posible que un político que no tenga formación académica detrás o que no conozca exactamente el área que gestione le pueda dar órdenes a un funcionario de grupo 1, que además lleva ahí toda la vida? Eso es imposible, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos viendo, después también otro problema es que están todo el tiempo en puestos de responsabilidad. Hoy, por ejemplo, hemos visto o hemos leído cómo ha dimitido el director general de dependencia del gobierno de Canarias, ¿no? Miguel Montero, sabemos que trabaja en una entidad bancaria, por lo tanto no necesita estar ahí, y en un momento dado, cuando ve que no puede, que no sabe o que no consigue los objetivos, porque él dijo 5.000 altas netas, no la va a conseguir de dependencia, pues se puede ir tranquilamente. No se aferra a su puesto de trabajo, Iván.
Sí. En ese sentido, lo que dijo el cumplido, porque también oí esas declaraciones hace ya casi 2 años, y realmente lo ha cumplido, ¿no? Si no cumplo mis objetivos, me renunciaré, me iré, ¿no? Lo que pasa es que a uno le queda la duda de si, porque su sustituta es del Partido Socialista, no de Podemos, es si esto es una decisión del gobierno o es una decisión suya, personal, ¿no? La verdad es que pasa poquísimas veces, ¿no? Poquísimas veces un político al llegar al cargo o un consejero pone sus objetivos a la luz pública y asume las consecuencias si no los cumple. Esto es extraordinario. De hecho, lo normal es que pase justo lo contrario, ¿no? Que uno diga las mentiras más gordas del mundo y al final, tenemos un presidente del gobierno que es experto en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Totalmente, maldita hemeroteca, ¿no? El presidente del gobierno. Bueno, si les parece bien, vamos a cambiar de asunto. Nos queda muy poquito de la tertulia, más o menos solemos terminar sobre las 2:30. Ayer Consejo de Gobierno, saben ustedes que subió a fase 3 Fuerteventura lastrada, por cierto, por el número enorme de contagios que hay en La Oliva. Baja de nivel Lanzarote del 2 al 1. La verdad es que Lanzarote estaba mostrando un comportamiento muy bueno, estaban conteniendo muy bien la enfermedad con pocos nuevos casos, en torno a la docena, quincena quizás, no estaba nada mal, ¿no? Y ojo a la advertencia de Tenerife y Gran Canaria. Esto fue lo que dijo el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, que nos leyó la cartilla como si fuéramos niños pequeños. Escuchen.
El incremento de casos ya empieza a mostrar síntomas de la conveniencia de poder ir reforzando las medidas de prevención en estas dos islas, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que a un día de hoy el Servicio de Salud Pública no consideraban que fuera necesario pasar de nivel 1 a nivel 2, sí que ya parece todo apuntar y lo adelantan y lo señalan, que a no ser que cambien radicalmente las cosas en los próximos días, pues tienen toda la pinta de que en las islas capitalinas podrían cambiar, ¿no?, de cara a la próxima semana su situación de riesgo epidemiológico.
Claro, bueno, ¿cómo está la situación? Venga, Sebastián, dale, sí.
Es una advertencia. Yo lo que sí es cierto es que no olvidemos que aquí se está jugando muchísimo. Por una parte, la salud es lo principal. Y por otra parte, los temas económicos. El comenzar a generar, digamos, más obligaciones o más o exceso de control, pues realmente eso va a afectar de una manera directa a la restauración en su conjunto, a la sociedad en su conjunto, la vida normal de las personas. Por lo tanto, yo pienso que el gobierno lo que ha dicho es, pues oiga, cuidado, y además tienen razón, a mí está habiendo un exceso de confianza, sobre todo en las dos islas capitalinas, entre comillas, Tenerife y Gran Canaria, y ahí esto hay que atajarlo, porque no olvidemos que ahora tenemos 4 o 5 días, digamos, festivos, con un puente por medio enorme, del viernes hasta el jueves próximo. Esto es, ojo, como no tengamos un cuidado riguroso, las personas individualmente, el cuidado, el tratamiento, la distancia, etcétera, etcétera, la mascarilla, y realmente podemos pasar una Navidad muy difícil.
Muy difícil, tanto, muy difícil, desde luego. Tanto, además, llega en el peor momento de todo, sí.
Sí. No, y Canarias, ni el mundo en general, pero Canarias en particular, no podemos, como nos caiga otro cierre, entre comillas, y los ingleses que cada vez estamos perdiendo y anulando reservas, sobre todo los ingleses. Los alemanes han hecho algo más suave, han hecho un control más riguroso y con obligaciones aquellos que no se han vacunado, que me parece bien. Luego los test que hacemos a la entrada a Canarias, eso nos puede venir bien, pero oiga, que como nos caiga otra, no sé si lo vamos a soportar,
Iván. Sí, no, totalmente, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí también a veces en el mensaje se mezcla el paternalismo con la prudencia. Sí, una cosa es ser prudente, ojo, dar recomendaciones y tal, y luego otra es tratar a la población, en fin, de una manera adulta, ¿no? Yo creo que hemos aprendido que salud, economía van de la mano, economía y salud, eso lo tenemos interiorizado, lo acaba de expresar Guiseleño, que no, Canarias no se puede permitir un cierre, ni siquiera parcial, ¿no? Pero al mismo tiempo, estos mensajes yo creo que deben ser más enérgicos, ¿no? No hay un mensaje del gobierno de Canarias, sino, digamos, una advertencia, una recomendación, ojo, que sí, yo creo que se debe ser más tajante, ¿no? Sobre todo en el mensaje, ¿eh? Porque llega como, en fin, como quien te recomienda ser prudente y demás, ¿no? Pero ya, es que mira, las consecuencias que pueden ser estas, ¿no? El escenario en el que nos enfrentamos es esto. Y todo esto, oye, ya sabemos convivir con el COVID, sabemos que vamos a tener subidas y bajadas, ¿no? Pero hombre, no olvidarlo nunca, ¿no? Yo creo que el mensaje tiene que ser insistente y machacón, ¿eh? Para que ese 10% de negacionistas o de 15% termine vacunando y termine haciendo caso a todas las recomendaciones, sí, también. Que está haciendo.
Mira, los alemanes lo han hecho muy bien. Los alemanes, ¿sí?, han dado una orden, digamos, oye, no es coaccionar, amenazar, sino decir, oye, mire usted, siguen ustedes haciendo la vida normal, pero con las precauciones necesarias, y aquellos que no se han vacunado, realmente vamos a comenzar a cerrarle indirectamente algunas, claro, puertas, por tanto.
A ponerse lo difícil.
Sí. Claro, oye, que quiero ir a un restaurante. Pues no, entonces, y punto, ¿no? Oye, uh-huh. Lo malo aquí es que luego el propio propietario del negocio, del que sea, y que prohíbe a alguien, ojo, cuidado, porque luego también, si la justicia no apoya todas estas cosas, pues va a haber enfrentamiento, y eso es lo peor que nos puede pasar.
Hoy sabremos, hoy se supone, sí, hoy se cumple el plazo para que el Tribunal Superior de Justicia dicte el auto que autoriza o no el certificado COVID de forma voluntaria a los diferentes establecimientos. Nos vamos a ir, pero vamos a ver si podemos escuchar el mensaje de un oyente.
Hola, Javier, buenos días. El señor Rivera del gobierno de Canarias lleva diciendo eso 3 semanas. Ayer hubo 484 casos, 400 entre Gran Canaria y Tenerife. Y a la isla que suben de niveles a Fuerteventura. Esto no hay quien se lo crea, Javier. No me creo nada. Y te digo más, en Fuerteventura se sigue actuando de la misma manera. O sea, aquí dan igual los niveles. Es que yo creo que va a llegar un momento en que no deberíamos dar datos, porque la vida sigue siendo la misma. Aquí no se ha suspendido nada, ni se va a suspender nada. Yo no me creo nada de lo que están haciendo con el tema de los niveles.
Sí, es cierto que parece que se ha difuminado un poquito el tema de los niveles, que parece que ya no se lleva rajatabla como antes. Que no se nota si estamos en nivel 1 o en nivel 2, vamos a ver qué pasa en Fuerteventura, en nivel 3, no sé, relajamiento es que de la sociedad.
La diferencia, Javier, entre los niveles del 1 al 2 prácticamente no se nota, ¿eh? No se nota. Han ido suavizando de alguna manera los niveles, pero yo pienso que la persona que ha llamado pues tiene toda la razón del mundo, porque es que Lanzarote baja al 1 del 2, Fuerteventura no solamente no baja, sino que sube, pero Gran Canaria y Tenerife tiene unos porcentajes preocupantes, son 500 personas en un número redondo. Ojo, sí, sí. Ojo que se nos está yendo, porque la próxima semana en vez de ser 500 serán 600 y 700, ojo, y ahí se nos va de la mano. Ahí tenemos que ser muy contundentes y el gobierno. Yo el otro día oí al presidente del gobierno que fue más contundente que el portavoz, en este caso el consejero de presidencia. Pero bueno, yo pienso que lo de ayer fue mandar un mensaje, ¿eh? Y ahí te mando que lo próximo, como esto no se suavice, va a ser mucho más duro.
Bueno, Iván, ¿quieres apostillar algo? ¿Nos vamos?
No, nada, mucha prudencia, cuidarse y en fin, yo creo que haciendo las cosas bien como las estamos haciendo hasta ahora, vamos a salir para adelante, eso seguro.
Y vacunarse. Cuidado con este puente, sí.
Oye, Javier, ¿hoy es tu santo?
Hoy es mi santo, sí, señor.
Y mi cumpleaños.
¡Qué feliz! No lo puedo creer. Sí. Estamos de celebración, Iván.
Sí, felicidades.
Para ambos.
Muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias y felicidades, Iván.
Venga, igualmente. Un abrazo.
Un buen fin de semana. Pues,
igualmente. Un buen fin de semana, un abrazo, a cuidarse mucho.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
No hace tanto, tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
Herbolarios Muérdago, control de peso, consultas de naturopatía, acupuntura. Herbolarios Muérdago, estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y en calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el 928-320912. Herbolarios Muérdago, ahora con servicio a domicilio.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia, te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Doce treinta y seis minutos, tiempo para actualizar. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago Morellón, buenos días, cuéntanos. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Cuéntanos. Muy buenos días. Pues hoy hablaremos sobre todo de la COVID, también precisamente de que el presidente del Gobierno de Canarias ha pedido este viernes a la Unión Europea más flexibilidad para gestionar los fondos comunitarios. También hablaremos sobre el turismo y sobre esa iniciativa, esa campaña para los mayores de 55 años que ha dirigido la Consejería de Turismo, precisamente de nuestro gobierno, pues quieren insistir mucho más en estas personas. Y además también hablaremos sobre esas muertes en las pateras rumbo a España que han marcado un récord histórico, 1.255 muertes, 75% de ellas en Canarias.
Hombre, no en vano, pues llevamos una cifra de nada más y nada menos que 20.000 personas que han llegado en pateras, superando incluso las del año pasado, y lo que queda, lo que todavía nos queda este mes, y estamos viendo una llegada realmente masiva de inmigrantes aquí a Canarias. Son las 12:37, seguimos.
Comienza Salud Animal en las mañanas de COPE Gran Canaria de la mano de Anicura Alvea, Hospital Veterinario de Referencia, servicio urgencia 24 horas.
A esta hora de la mañana queremos saludar al veterinario de Anicura Alvea, especialista en cardiocirugía animal, Alexis Santana. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos?
Además, tú eres especialista en urgencias, ¿no? Por lo tanto, permíteme preguntarte, ¿cuáles son las urgencias quirúrgicas más habituales?
Pues mira, la verdad que las urgencias quirúrgicas más habituales rara vez incluyen en mi especialidad, digamos, que es cardiocirugía. Pero aquí somos un amplio servicio de cardiología y normalmente las urgencias quirúrgicas más habituales suelen ser la dilatación torsión gástrica, que es una torsión del estómago de los perros, aunque parezca mentira, se le da la vuelta al estómago, como si fuera un calcetín, y es una cirugía muy de urgencia. Y después las hemorragias, las mordidas, los atropellos, todo este tipo de procedimientos que, igual que en humana, pues bueno, pasan en cualquier momento. Estás en la calle, te atropellan, tienes un accidente, y esas, los traumatismos y las hemorragias, son cirugías urgentes.
Oye, me llama la atención esto de que el estómago se te da la vuelta, ¿a qué es motivado? Y entiendo, ¿hay algún signo de alarma del propio perro?
Pues sí, mira, la mayoría de los propietarios que tienen perros de raza grande conocen este evento. De hecho, muchas veces en el curso de la vida del paciente, si en algún momento se tiene que operar de otra cosa, por ejemplo una castración en una hembra, etcétera, etcétera, se puede hacer una técnica quirúrgica preventiva para evitar que eso pase. Básicamente es porque en el abdomen de los perros grandes el anclaje del estómago está anclado como en dos puntos y se puede dar la vuelta cuando comen pues una gran cantidad de pienso, después beben mucha agua, por tanto eso es lo primero que tenemos que controlar, evitar que coman mucho pienso y que después se hinche de agua y que después haga ejercicio, porque nada, comen y salen a la calle y se ponen a jugar. En esos momentos muchas veces es cuando puede darse la vuelta al estómago. Por tanto, los propietarios tienen que evitar ejercicio físico en las mascotas de raza grande después de comer y tienen que intentar que la ingesta sea varias veces al día para que no coma una gran cantidad de golpe, ¿vale? Y después, pues eso, muchos pacientes cuando tienen una cirugía, se puede hacer una cirugía preventiva que se llama gastropexia, que es pegar el estómago a un tercer punto, porque entenderás, tres puntos ya no van a dar la vuelta, dos puntos sí pueden dar la vuelta. Lo que siempre avisamos...
Disculpa, José Eduardo.
Lo que siempre avisamos es que el principal signo de que esto está pasando es que los pacientes después de correr, pues se les empieza a hinchar el estómago, ¿vale? Se les empieza a echar muchísimo el estómago y empiezan a sentirse decaídos. Y lo más importante, intentan vomitar y no pueden vomitar. Eso es un signo muy claro de que el paciente de raza grande puede tener una dilatación bulbo-torsión y tienen que ir corriendo a un veterinario.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Hay que ir de forma urgente a un veterinario cuando ocurre esto, no? Porque a lo mejor puede tener una consecuencia incluso nefasta o fatal.
Sí, de hecho, el problema de la torsión gástrica es que cuando se torsiona el estómago, se torsionan otros órganos que están pegados a él. Y está visto en estudios que cuanto antes se someta a cirugía, no hay un tratamiento médico, a cirugía, mejor pronóstico va a tener, teniendo en cuenta que pacientes que llevan 12 horas torsionados tienen una altísima mortalidad, y ya no solamente intraquirúrgica, sino hasta 14 días después de la cirugía, por un fenómeno que se llama reperfusión. Entonces son pacientes que cuanto antes nos demos cuenta que están torsionados, vayamos al veterinario. Si el veterinario no tiene servicio de cirugía, va a ser una cosa que se llama percutáneamente por la piel, va a pinchar ese estómago para vaciarlo de aire y lo va a derivar a un servicio de cirugía de urgencia 24 horas como el que tenemos en el hospital.
Te entendí que solamente pasa en razas grandes, ¿no? Perros de raza grande, en los pequeños no.
En general, perros de raza grande. Está descrito en algún perro de raza pequeña, pero es muy, muy raro, es anecdótico. Normalmente suelen ser, pues, togo de burdeos, bracos, boxer, pastores alemanes, dálmatas, todos los perros de raza grande, más de 25 kilos, normalmente pueden tener esta complicación.
¿Y solo en perros, en gatos no?
Solo en perros, en gatos no.
Bueno, también le quiero preguntar qué tipo de servicios quirúrgicos ofrece Anicura Aldea, ¿no? ¿Y cuántos miembros aproximadamente de cirugía trabajan ahí en el hospital?
Mire, nosotros ahora mismo somos referencia, somos el único hospital de referencia exclusiva en Canarias y tenemos un equipo de cirugía que es uno de los más amplios del país. No un mismo veterinario se encarga de toda el área quirúrgica, como antes me presentaste, yo me dedico a la cardiocirugía y cirugía torácica. Tenemos compañeros de maxilofacial, traumatólogos, neurólogos, odontólogos, dos compañeros de tejido blando. Creo que somos 7 u 8 compañeros de cirugía en el hospital. Estamos preparados para cualquier tipo de urgencia quirúrgica. Hemos tenido de todo, o sea, las clásicas son la dilatación por torsión y los traumatismos, pero no sé, hemos tenido pacientes que han tenido un disparo, por ejemplo, en cacería o cosas así, pues un disparo y es una urgencia, evidentemente. Y en urgencias quirúrgicas es como lo que ves en las series de televisión. Puede venir cualquier cosa, pero cualquier cosa absolutamente.
Así que lo más raro con lo que te has encontrado, Alexi, que lo más extraño, pues mira, raro con lo que te has encontrado, el disparo quizás.
No, pues mira, raro y la verdad que fue bastante llamativo. El paciente salió bien, aunque fue un momento de bastante crisis. Un perrito que jugando se cayó por un barranco y se clavó una hoja de palmera que le entraba por el abdomen y le salía, atravesaba todo el tórax, atravesaba el pulmón, una parte del corazón y le salía por el cuello. Entonces, bueno, pues esas cosas que a veces incluso cuando ves en persona dices, ¿cómo está vivo? Pues bueno, ¿cómo está vivo? Tuvimos que meterlo a cirugía, hacer una serie de técnicas quirúrgicas y el paciente, gracias a Dios, salió bien. Pero claro, ver a un perro prácticamente como si fuera, en coloquial, un pincho moruno clavado por una palmera, fue como un espectáculo eso, la verdad. Pero bueno, salió todo bien. Y tuvimos que actuar, además, ahí es lo importante de tener un servicio de varios especialistas, pues los compañeros de tejido blando, los compañeros de traumatología y la parte más complicada de la mía, que teníamos la perforación cardíaca, pues el compañero de cardiocirugía.
Claro, que ustedes tienen que trabajar además con la última tecnología, ¿no? Con los últimos equipos que se presentan constantemente al respecto.
Sí, gracias a Dios, la verdad que me siento orgulloso de estar en un hospital que tenemos todas las instalaciones técnicas y de manejo que podamos utilizar. Tenemos desde láser CO2, diálisis, somos los primeros en Canarias en tener hemodiálisis para pacientes que tienen problemas renales o que tienen que tener un trasplante renal o cosas de este tipo, o succiones renales. Entonces, bueno, tenemos prácticamente de todo. Es lo más parecido que pueden haber a un centro de urgencias quirúrgico de humana. Es decir, si no tenemos los mejores profesionales y los mejores instalaciones, pues evidentemente un paciente como ese de La Palmera, pues las posibilidades de que fueran mal son altas.
Bueno, pues la verdad es que conversación interesante la que acabamos de tener con Alexis Santana, veterinario de Anicura Alvea, especialista en cardiocirugía animal. Alexis, un placer, muchísimas gracias, un abrazo, a seguir bien.
Un abrazo, muchísimas gracias, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
El valor y el prestigio de la cocina italiana en el mejor entorno, en el sur de la isla, en Playa del Inglés. Restaurante italiano Rimini Parque Mar, tu mejor elección. Ven y disfruta de nuestra acogedora terraza. Reservas en el 928-76-41-87. Restaurante Rimini, contigo desde 1982.
Especial Deportes COPE Gran Canaria, viernes 3 de diciembre con Juan Francisco Cruz en el 103.0 de la FM, en directo desde el Estadio de Gran Canaria. Síguenos COPE Más a partir de las 14 horas. Recuerda, en el 103.0 de la FM, Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, con el 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
No hace tanto tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Gastronomía canaria, hoy vamos a echar de menos muchísimo a Vanessa Santana, pues está volando en estos momentos y ya saben ustedes que es imposible poder hablar, por lo menos por ahora. En un futuro seguramente se conseguirá la posibilidad de estar volando en cualquier punto del país y utilizar el móvil, pero ahora mismo es literalmente imposible y como no pudo cambiar el horario del pasaje del vuelo, pues no ocurre nada, porque nosotros vamos a hablar de algo que nos encanta, ¿verdad?, que nos gusta muchísimo, y es nuestra gastronomía, productos archipelágicos. De esta manera nosotros ponemos nuestro granito de arena para intentar consumir más productos de la tierra, ir en busca de esa llamada soberanía alimentaria, ¿no? Y vamos a saludar a esta hora de la mañana a Lolo Román. Él es chef y además pues vamos a charlar de una inauguración que se va a dar precisamente mañana, ¿no?, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, al Mabrava Bistro Mediterráneo, que casi no lo digo. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Almabrava Bistro Mediterráneo. Bueno, esto suena bastante bien, pero entiendo que huele muy bien, pero tiene que saber mucho mejor. ¿Qué vamos a tener ahí?
Bueno, en ello estamos. Corregirte solo que ya estamos abiertos, pero la apertura oficial, digamos, es el sábado que viene, no este sábado.
Ah, el sábado que viene, el 11 de diciembre. Vale, bien, muy bien.
Y nada, la verdad que llevamos eso unos cuantos un par de semanas rodando para que el equipo se fuera moldando y empezar a construir los platos y llevarlos a un punto de detalle bastante bastante alto, y ya ahora que ya lo tenemos bastante desarrollado, pues hacemos ya la inauguración oficial la semana que viene.
Bueno, pero ya está abierto de cara al público, ¿no?
Sí, ya se puede ir. Un cupo reducido por ahora, pero se puede ir. Sí.
Bueno, por ahora cupo de reducido, vendrán tiempos mejores. No te preocupes, no pasa nada, seguramente será así. Bueno, cuéntanos un poquito del menú, de la carta, ¿qué tenemos?
Pues mira, el bistro mediterráneo, al final el concepto de Alma Brava, hemos querido irnos un poco a la alta gastronomía francesa, pero sin estar tan encorsetados a ella, entonces le hemos metido un poco de ese alma y esa alegría del Mediterráneo. Entonces hemos juntado un poquito los dos conceptos, y sobre todo el protagonista de la carta es el atún rojo del Alma Brava, como su nombre se asimila al nombre del restaurante.
Uh-huh. Bueno, pues no está nada mal. ¿Qué tal la aceptación por ahora, Lolo? Bien, ¿no?
Pues la verdad que súper, súper, súper bien. La verdad que los clientes están súper encantados. Entonces, por ahora bien. Estamos haciendo las cosas bien, parece.
Oye, me hablas de la alta cocina mediterránea, ¿no? Tenemos ciertos conocimientos. Francesa y también tiene toques mediterráneos, ¿no? Sobre todo sobre la alta cocina francesa. Cuéntanos un poquito cómo comenzó ese primer contacto, ese embrión con la alta cocina francesa, y de qué manera lo llevan ustedes a los fogones de Almadraba.
Bueno, al final lo que queríamos era, como te comentaba, mezclar esos dos conceptos. Entonces nos vamos a elaboraciones clásicas de la cocina francesa. La cocina francesa siempre ha sido de las altas gastronomías, hasta que es la revolución un poco de la nueva cocina española y la nueva cocina vasca. Pero hasta entonces era como la reina de las cocinas, por decirlo de alguna manera. Entonces nos hemos ido a traer elaboraciones tradicionales de esa cocina. Pues tenemos un croissant de salmón a baja temperatura con una espuma, con una crema de champán a vainillada. Entonces jugamos con esas cosas de la cocina francesa, pero trayéndola un poquito más, como te decía, al Mediterráneo. Uh-huh. Pues tenemos más cositas así, pues el croissant, como te comentaba, un bacalao pil-pil procurado en mantequilla noisette, que la dejamos un poquito más oscura para que tenga esos toques más a frutos secos. Entonces eso, mezclamos cocina francesa y la alegría del Mediterráneo, por decirlo de alguna manera.
¿Y tienen algunos toques de cocina nórdica también, Lolo?
De cocina nórdica no como tal, pero con la apertura se viene a cocinar conmigo un compañero que estaba conmigo en el Bass Culinary Center cuando dábamos clase de vanguardia allí, y yo en reggae folk, y justo aprovecha que está por aquí unos días y lo he metido, le digo, oye, vente para acá y cocinamos algo. Entonces mezclamos un poquito lo que hacemos en Alma Brava con un poco de su cocina, que al final es de sueco y es de origen nórdico.
Qué bueno, oye, haznos un menú, a ver, vamos a visitar Alma Brava, no sabemos exactamente qué pedir. ¿Y qué nos recomendaría? ¿Primer plato, segundo plato, incluso postre, bebida?
Pues yo empezaría por una, sin duda, irnos un poquito a las cositas de atún que tenemos, entre otras cosas, un sashimi de atún rojo soasado. Sopleteamos directamente en mesa, le ponemos una mantequilla de miso por encima, entonces sopleteamos y al derretirse la mantequilla va caramelizando un poco lo que es el atún, entonces se asa por un lado y por el otro lado se queda crudo. Eso va encima de un ajo blanco de almendras ahumadas y se termina con un polvo de aceituna negra, por ejemplo. Ese hay que pedirlo seguro. Y después, si nos vamos ya a principales y demás, tenemos algunos de los que te comentaba antes. El corazón de salmón está muy rico. El bacalao, el pil-pil de mantequilla no hace también. Tenemos un cowboy de carne que hacemos con una salsa café de París, que es una especie de mantequilla que le incorporamos más de 45 especias diferentes. Y está muy, muy sabroso con el punto de la carne. Queda súper bien. Uh-huh. Y nada, y de postre tenemos pues unas frutas impregnadas en diferentes, pues una mojito, otra en Martini Rosso, y después como postre así más potente tenemos un culán, que es mítica elaboración de la cocina francesa también.
Bueno, fantástico. Está abierto ya en el Loom, ¿no?
Eso es, en la parte, en el, la planta cero del Hotel Loom. Ahí estamos. Uh-huh. Y nada, invitados quedan.
En el Parque de Santa Catalina. Y el 11 de diciembre, exacto, además que cuentan con la presencia especial de un chef muy conocido y reconocido, ¿no?, en el mundo de la música, de la gastronomía.
Sí, sí, sí. La verdad que John está ahora, lleva el Lima desde el Bas Culinary Center, la parte de gastronomía, y aparte ha pasado por restaurantes tan potentes como Noma, que es considerado el mejor restaurante del mundo este mismo año. Uh-huh. Así que tendremos su presencia y estamos encantados también de verlo aquí unos días.
Pues nos veremos ahí en el Hotel Loom. Recuerden ustedes este restaurante Almadraba Bistro Mediterráneo. Hemos hablado con Lolo Román. Lolo, gracias por atender a la cadena COPE. Mucha suerte en esta nueva aventura. Seguramente la conseguirás, porque al fin y al cabo el talento es lo que tiene. Un abrazo.
Gracias. Chao, chao.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Nos quedan un par de minutos para llegar a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Ponemos el punto final, este programa especial que hemos hecho desde el Real Club Victoria. Estuvo Marcelo Cordobés, Julio Abreu, Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Disfruten lo que queda este viernes. Feliz fin de semana larguísimo. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo martes, como un clavo, como un reloj, a las 11 de la mañana. Adiós, buenas tardes.
Te guste tanto ver sufrir. Y desde cuando te preocupan los demás. El que dirán.
¿Por qué me culpo?
¿Quién te has creído que eres tú para insultar y denunciar?
¿Por qué me culpo?
Insinuaciones que no pienso permitir. No es la verdad y no tengo la culpa yo de que todo te venga mal. No te debo una explicación y me voy a justificar. No daré ni un paso atrás. Lo haré por mí. Pueda calumniar sin importar.
¿Por qué me culpo?
¿En qué momento decidiste envenenar la realidad?
¿Por qué me culpas tú?
Conspiraciones que te inventas porque sí, sin más razón que el afán por confundir, por mal meter. Y te equivocas si te piensas que me voy a hundir. Es tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Especial Deportes COPE Gran Canaria. Viernes 3 de diciembre con Juan Francisco Cruz en el 103.0 de la FM. En directo desde el Estadio de Gran Canaria. Síguenos COPE más a partir de las 14 horas. Recuerda, en el 103.0 de la FM Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, con el 50 aniversario de COPE Gran Canaria.